¿Qué tal? Buenas tardes. Ay, disculpen, una pequeña disculpa que esté a estas alturas grabando este pequeño video, pero es para dar una información que surgió un problemita de última hora. No es un problema grave, ¿verdad? Sino solamente es un problema de que tenemos que tener información. El día de hoy nos enteramos que había habido una falla en el contrato, más bien la reservación del parque, del Jim Miller Park, para la realización de la kermés, que es, la teníamos planeada tenerla el 6 y 7 de agosto, ¿verdad? Pero hoy, primero de julio, perdón, nos enteramos al estar investigando ya los preparativos para la kermés, que no estaba el lugar reservado. Entonces, es muy importante que sepan que se va a mover la kermés una semana más. En vez de tener la kermés el día 6 y 7 de agosto, la vamos a tener el 13 y el 14 de agosto. Entonces, pues fue algo que durante el día de hoy, sobre todo a todos los que ya estábamos realizando algunos trámites, algunos contratos, algunos arreglos, tuvieron que moverse y afortunadamente pues todo lo que teníamos hecho, las personas que teníamos contratadas pueden también o pudieron también acomodarse para el 13 y 14 de agosto. Entonces es la razón por la que principal por la que estoy grabando este video y ya pues aprovechando, ¿verdad? Para que sepan que mañana temprano 8 de la mañana salimos el equipo de aquí de Georgia, de aquí de Santo Tomás, que vamos a trabajar la primera semana un retiro de crecimiento en la parroquia de Santa Teresita en Chihuahua, en la ciudad de Chihuahua, y con motivos también de la problemática que se está viviendo en la sierra. Hoy este año no iremos hasta la sierra, nos quedaremos la segunda semana también en la ciudad de Chihuahua, en esta misma parroquia, a realizar un retiro de evangelización. Les pedimos que pues oren mucho por nuestro viaje, que oren mucho también por nuestros dos retiros, el primero para animar a la gente a que también de ellos mismos participe con nosotros a formar el equipo de evangelización, también hacerles saber que nos da mucho gusto porque vienen de Morelos 12 personas que vienen a apoyar el retiro de evangelización. Y vienen 15 personas de Guanajuato, de León. Entonces, pues vamos a estar acompañados, ¿verdad? De diferentes hermanos que vienen de diferentes partes. Gracias de antemano. Sabemos que contamos con sus oraciones y que están al pendiente también de nosotros, de todo lo que se está haciendo, lo que se está realizando. También gozando, ¿verdad? Por este trabajo donde el Señor Jesús es anunciado, el Señor Jesús, quienes siguen creciendo en esa catequesis progresiva después de su encuentro bipersonal, ¿verdad? Que tendrán su retiro de crecimiento y quienes se les está ofreciendo también su encuentro, primer encuentro bipersonal con Jesús, de ojos abiertos, un corazón palpitante. Y entonces, pues es eso, ¿verdad? Aprovechando que estaba dando ese anuncio de la kermés, que ojalá todo el mundo lo sepa, háganlo saber, comuníquenlo para que no vaya a haber malas informaciones, ¿verdad? Vamos a estar pasando también propaganda y todo, ¿verdad? Para que nos ayuden a compartirlo lo más que se pueda con todas aquellas personas con las que ustedes alcanzan también a través de sus redes sociales. Cuídense mucho, los quiero mucho. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre.
Amén.
Gracias, dice.
Buenas noches, Padre.
¿Qué tal? Buenas noches, Jorge. ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias. ¿Y usted qué tal? ¿Cómo ha estado?
Pues bien, bien, gracias a Dios.
Buenas noches, Hernán.
Buenas noches, Dorito. Padre Jaime, ¿cómo están?
Bien, gracias. ¿Qué tema llevamos hoy, Jorge?
Bueno, pues hoy venimos en la semana 101, el número 26, y el tema va a ser
Del numeral 245
245, sí.
en
No, 2.46, el 2.45 ya lo metí en el anterior.
Bueno, sí.
Sí, oh, sí.
Y para
el... sí, ya lo metí, fue ahí donde nos fuimos un poquito más para adelante.
Un ecumenismo más extenso.
Sí, un tema de ecumenismo, sí, que se nos fue muy extenso. Seguimos con esta parte del ecumenismo, un número más, donde siempre pues se nos invita a tener una búsqueda de caminos de unidad, y como esta búsqueda de estos caminos de unidad pues no es algo que debemos ir dejando ahí pasar, hay que se vaya dando cuando se dé dando, ¿no? O sea, sino que esto es algo que tiene que ser urgente, ¿verdad? Y urgente no quiere decir que también de la noche a la mañana, o sea, creo que nosotros podamos trabajar muchos años en eso, ¿verdad? Pero el estar ahí, el urgente es, para mí es empezar a tener esas actitudes. Yo quedándome o reflexionando un poquito con los... yo no soy, ustedes me conocen, de un carácter así muy livianito, muy, ¿verdad? Soy una persona de carácter, pero parece ser que no, pero si ustedes puedo contar, soy muy apasionado con mi fe, soy muy apasionado y creo que es parte del testimonio que doy, o sea, no cedo los principios de mi fe, o sea, no hay cosas, por ejemplo, lo que viene en el credo y la forma de evangelizar y todo ese tipo de cosas, o sea, yo no doy tregua porque en eso no podemos ceder, o sea, no puedes tú ceder como mentira lo que has creído, que es el credo y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? En ese sentido soy bastante, ¿verdad? Pero no creo que son cosas que he avanzado en la vida también, de las cosas que me ha tocado crecer, ¿verdad? Es también la otra parte de la cederle al otro el derecho que también crea de la misma manera lo que cree, tenga la misma pasión de lo que cree, el celo de lo que cree, y que no me crea conflicto como para cambiarlo, convertirlo, ¿verdad? No. Creo que a lo largo de mi vida ha habido muchas conversiones, pero no han sido porque yo los haya buscado en un debate, de católico protestante. Yo creo que a mí me ha funcionado más la parte de la evangelización, presentar de una manera como lo hacemos, el anuncio de Cristo y después de eso el seguimiento con una catequesis ordenada y progresiva, y creo que en esto pues puedo contar muchísimos, ¿verdad? Hermanos que unos regresaron a la fe, otros siendo de otra denominación se han hecho católicos, y no ha habido para mí necesidad de entrar en confrontaciones ecuménicas acaloradas, ni mucho menos, ¿verdad?
Sí.
Creo que en eso, y eso me ha llevado a tener también, por ejemplo, yo tengo muchas amistades, ¿verdad? De pastores que no son, pues sí, de otras denominaciones, ¿verdad? Que tenemos en común, y cuando hay pastores así que son realmente pastores que nacieron, que crecieron, que están orgullosos de su fe y todo eso, creo que podemos llevar una buena amistad porque trabajamos en lo mismo, ¿verdad?
Sí.
Y ponemos al servicio del rebaño lo que es positivo, lo que es bueno, ¿verdad? Entonces creo que esa parte pues yo he avanzado mucho. Por ejemplo, yo pongo un ejemplo ahí en Casas Grandes, que ahí tienes pues la parte del trabajo de la Constitución Mexicana, de que todo debe ser laico, ¿verdad? La cuestión de la enseñanza de la Iglesia. Pero lo que a mí se me hace chistoso ahí, pues, en esa parte fue de que la parroquia la divide de una escuela primaria, una barda. O sea, están las dos cosas pegadas, ¿sí? Y en el trabajo ahí de la evangelización de la parroquia, en el verano, la catequesis que hacíamos allá con los niños. La escuela de verano eran los dos meses, ¿verdad? Bíblica de verano, eran los dos meses de vacaciones, era la escuela, ¿verdad? Entonces, uh-huh. El director de la escuela es mormón. El director de la escuela es mormón. La escuela es una escuela federal, ¿verdad? Y a final de cuentas me la acabaron prestando para dar catequesis, ¿verdad? Para dar la enseñanza bíblica, los cursos de verano, ¿verdad? Entonces a eso me refiero, cómo se puede trabajar. Y él, por ejemplo, él decía, dice, yo no tengo una, aparte no vivía ahí en esa colonia, él vivía en otra colonia, dice, pero yo no tengo la capacidad de personas, de gente que se necesita para trabajar una cantidad de niños de ese tamaño, ¿verdad? En un verano, y cuánto me gustaría poder hacerlo, ¿verdad? En vez de que estos chiquillos estén expuestos allá a la calle, al desorden, a lo, ¿verdad? Porque agarrábamos 3 horas y hasta 4 horas, ¿verdad? Con los chiquillos, y iban, o sea, se llenaban, ¿verdad? Estaban los salones llenos, a reventar siempre, ¿verdad? Entonces, él decía, es algo que yo no puedo hacer, pero que sé que está bien hecho. Ahí está la escuela, ¿verdad? Úsenla, ¿verdad? Bueno, también lo que a mí siempre me ha gustado, ¿verdad? Que ya cuando terminamos el curso de verano, era una semana antes de que empezaba la escuela, pues ya con todas las catequistas, madre de familia, lavábamos paredes, vidrios, dejábamos todo limpio, dejábamos un juego de útiles de limpieza en cada salón, ¿verdad? Así es que ellos estaban contentos, ¿verdad? Nosotros correspondíamos con algo en eso, ¿verdad? Y ellos no tenían que llegar haciendo aseo después de 2 meses, comprando utensilios para la limpieza y todo lo que... Ya nosotros dejábamos todo eso. Entonces, 5 años que trabajamos de una manera bien, ¿verdad? Ahí mismo tengo otros amigos de otras denominaciones, ¿verdad? Entonces, que creo que esa es la parte de... con los cuales podíamos entrar en diálogos ecuménicos. Compartimos lo que tenemos en común, ¿verdad? Omitimos lo que nos separa, ¿verdad? Si compartimos lo que tenemos en común, que es Cristo, lo demás cae por su propia cuenta. Sí. Por lo menos hay paz, ¿verdad? Sí. Hay tranquilidad, hay cosas así. Entonces, esa es una de las cosas que, o sea, la búsqueda de caminos que siempre lleven a la unidad, pues se vuelven urgentes, ¿verdad? Entonces, muchas veces ni siquiera uno sabe esta urgencia, pero quien tiene claro la vida que debe llevar quien cree en Jesús, aunque no tengas tú clara la urgencia, pero tienes tu práctica de vida, vas llevando, ya vas implantando, ya vas haciendo un cambio de mentalidad, vas haciendo un cambio de... así como lo que hablabas tú de todo el desorden que trae ese adoctrinamiento a los niños y todo, ¿verdad? Sin que te des cuenta ya te los adoctrinaron. ¿Quién los adoctrinó? Pues todos esos aparatos electrónicos, todo ese tipo de cosas, las amistades que tienen otro tipo de... Entonces, ahí es un trabajo muy importante. Los papás, no dejes que te adoctrinen en contra de la fe, lo que para ti es sagrado, ¿verdad? ¿Sí?
Sí.
Dada la gravedad del anti... testimonio de la división entre cristianos, ¿verdad? Porque el Papa lo pone como un antitestimonio del cristianismo, ¿verdad? No solamente de la iglesia,
del cristianismo, cristiano, ¿sí?
Particularmente en Asia y en África, la búsqueda de caminos de unidad se vuelve urgente, ¿verdad? O sea, la unidad a partir de Cristo es algo que es urgente. Los misioneros en esos continentes mencionan reiteradamente las críticas, quejas, burlas que reciben debido al escándalo de los cristianos divididos. Si nos concentramos, esto lo podemos ver, no sé si te acuerdas cuando fuimos a Tierra Santa. Si tú no tienes firme, bien firme tu fe, por ejemplo, lo que pasa ahí, que ya ves cómo
las diferentes basílicas, lugares, están divididas en pedacitos, en
Sí.
manos. Y cómo ahí los que están encargados de cada. Y voy a ser sincero aquí también, ¿verdad? Voy a ser sincero.
A ver.
Donde en esos lugares, por ejemplo, donde está el Santo Sepulcro,
Ajá.
en donde está la Basílica de la Natividad de Jesús en Belén,
Sí.
la parte que tienen los ortodoxos, qué gente tan agresiva tienen ahí, ¿verdad? ¿Verdad? Pero agresivos, por
Sí,
ejemplo, y te digo sinceros, porque por ejemplo la parte que tienen los católicos, los franciscanos,
franciscanos.
luego entras tú a ese pedacito y luego se siente una paz, algo diferente, ¿verdad? Por ejemplo, ahí en la natividad de María, no sé si te acuerdas, de la natividad de Jesús, en el nacimiento de Jesús, cuando entras, que vas a entrar a la gruta, por la parte donde entra la gruta, donde hay una puertita que te están vendiendo velas y cosas así, esos monjes bien infelices, bien
Sí.
desgraciados. O sea, no puede uno rezar en voz alta una oración que sea católica. No puedes cantar un canto que ni un villancico ni nada, aunque sea del nacimiento de Jesús, pero si no eres de su denominación o de su, no puedes. O sea, a todos los más nos llevan ahí callados así, aunque ellos sí vayan, ¿no?
Pero pueden vender velas.
¿Eh?
Pero
Ah,
pueden.
no, eso sí, no te dicen, no, si compras unas velas, no te dicen, no, no, no las compres porque
En
eres católico,
el
¿verdad?
Santo Sepulcro
Y en
también.
el Santo Sepulcro, ¿verdad?
Ahí para
Entonces,
mí muy parecido.
creo que es parte de lo que habla aquí el Papa. ¿Cómo ahí son cosas tan, los famosos status quo que le llaman ahí, que cuando hicieron esas divisiones, todo tiene que estar así como quedó y está en un inventario? De tal manera que si vas a cambiar un clavo en una pared que es de la parte católica, tiene que los otros tres estar de acuerdo para que cambies un clavo. Cosas tan simples. Ahí en el Santo
Sí, sí,
Sepulcro,
sí, sí, sí.
no sé si te acuerdas, una escalerita que está
Y bien,
allá
pionera en la
arriba,
historia,
una escalerita de madera que tiene como tres escalones,
sí.
que nadie puede pensar qué fregados hace esa escalera ahí y por qué no la quitan en años y años y años. Es que esa estaba ahí cuando se hizo el acuerdo y nadie la puede quitar.
Sí,
Necesitarían
porque no.
entrar todas las iglesias,
Para ponerse de
hacer un
acuerdo.
concilio, hacer un mitin, hacer una gran
No, no la
junta
pueden mover.
para poder quitar esa escalera de ahí. Entonces,
Es un símbolo de.
no, si nosotros aquí somos cerrados, cuadrados, allá nos dicen quita, quita, que ahí
Quítate
voy, ¿sí?
de
Entonces, por eso el Papa dice, los misioneros en estos continentes mencionan reiteradamente las críticas, las quejas, burlas que reciben debido al escándalo de los cristianos divididos. Si nos concentramos en las convicciones que nos unen y recordamos el principio de la jerarquía de verdades, podremos caminar decididamente hacia expresiones comunes de anuncio, de servicio y de testimonio. La inmensa multitud que no ha acogido el anuncio de Jesucristo no puede dejarnos indiferentes. Por lo tanto, el empeño por una unidad que facilite la acogida de Jesucristo déjase de ser mera diplomacia o un cumplimiento forzado. Para convertirse en un camino ineludible de la evangelización, los signos de división entre los cristianos en países que ya están destrozados por la violencia, agregan más motivos de conflicto por parte de quienes deberíamos ser un atractivo fermento de paz. Son tantas y tan valiosas las cosas que nos unen, y si realmente creemos en la libre y generosa acción del Espíritu Santo, ¿cuántas cosas podemos aprender unos de otros? No se trata solo de recibir información sobre los demás, para conocerlos mejor, sino de reconocer lo que el Espíritu ha sembrado en ellos como un don también para nosotros. Solo para dar un ejemplo en el diálogo con los hermanos ortodoxos. Los católicos tenemos la posibilidad de aprender algo más sobre el sentido de la colegialidad episcopal y sobre su experiencia de sinodalidad. A través de un intercambio de dones, el Espíritu Santo puede llevarnos cada vez más a la verdad y al bien. Con esto creo que hemos tenido unos últimos papas que han trabajado tanto y de una manera tan extraordinaria en esa, ¿verdad? Pero a tener memoria, Papa Pablo VI, ¿verdad? Pero después el Papa Juan Pablo II, que incluso lo pudimos nosotros ver, en primer lugar, un papa de con un estilo misionero increíble, ¿verdad? De trabajo pastoral. ¿Qué país no visitó? ¿Qué lugar no estuvo? ¿Y qué forma de tener sus encuentros precisamente con los jefes de otras religiones, otras denominaciones y con los mismos cristianos en las diferentes partes del mundo, ¿verdad? De tal manera, no sé si ustedes recuerden un poquito, yo tengo el recuerdo del funeral de cuando él murió. ¿Qué papel tan extraordinario fue el Papa que convocó en su muerte a la mayor parte de todos los dirigentes a nivel mundial? Estaban casi presentes todos los presidentes de los diferentes países del mundo, ¿verdad? Y los que no estuvieron los presidentes, hubo delegaciones, ¿verdad? Y también estuvieron presentes todos los patriarcas, ¿verdad? De las iglesias ortodoxas, ¿verdad? Yo eso lo acuerdo, me acuerdo muy bien porque fue algo que me impresionó muchísimo. Entonces creo que tenemos, porque la parte del ecumenismo ya venía desde Papa Juan XXIII, que tuvo una gran experiencia en lugares donde yo creo que él, como fue nuncio apostólico de diferentes partes, él tuvo esa y viene con la mentalidad de la apertura de la iglesia, ¿verdad? Tan cerrada, a decir, ya y ahora esta iglesia sí no responde a los nuevos tiempos, ¿verdad? Y viene convoca el concilio, ¿verdad? Viene el Papa Pablo VI, que termina el concilio, y estos papas, que yo creo que el Papa Francisco ha continuado la parte de la ecumenicidad, ¿verdad? Que el Papa Juan Pablo II llevó, ¿verdad? Porque este ha hecho otras formas de búsqueda de unidad en ¿sí? En muchos aspectos, ¿verdad? De la búsqueda de la unidad y de la paz, ¿verdad? Entonces, no sé si Jorge quiere decir algo.
Bueno, sí, padre. Bueno, aquí nos habla acerca de que el Espíritu puede llevarnos cada vez más a la verdad y al bien. Sí, entonces, pero también yo veo en algunas personas que como que separan lo que es la relación con Dios y las actividades que uno realiza.
Del mundo.
Del mundo, sí.
Y como si fueran dos máscaras.
Sí, como si fueran.
Aquí soy del mundo, acá soy cristiano.
Ajá. Pero pues si llevamos todo eso, todas las cosas de nuestras relaciones del mundo, ofreciéndoselas a Dios, en una relación directa con Dios, yo creo que habría más más mejores resultados, ¿no? Sí. O sea, bueno, es lo que estoy entendiendo aquí, sí, que lo vemos muy, muy diferente.
Separamos algo que no se debe separar.
Ajá.
Que tenemos que la autenticidad de nuestra fe como cristianos tenemos que impregnar el mundo, ¿eh? Sobre todo con esas relaciones de paz y de esperanza.
Sí, sí, eso es.
en hay varias líneas, bueno, todo, ¿verdad? Pero por lo tanto dice el empeño por la unidad que facilite la acogida de Cristo deja de ser mera diplomacia o cumplimiento forzado para convertirse en un cambio eludible de la evangelización, imagínense. Uh-huh. Y luego sigue diciendo ahí mismo que en países donde ya están siendo destrozados por la violencia y que nosotros realmente en vez de ver las cosas que nos unen, uh-huh, nos convertimos en más caos.
Sí.
Dice, en vez de que viéramos la grandeza, dice, son tantas y tan valiosas las cosas que nos unen, y si realmente creemos en la libre y generosa acción del Espíritu Santo, uh-huh, dice, fuéramos capaces de impregnar y de evangelizar y de que la gente crea.
Yo creo que esto es algo que ojalá que todos los miembros de las comunidades reflejen, esta parte en específico, uh-huh, ¿verdad? Lo complicado que es que esto puede ser en relaciones, por ejemplo, vamos a decir, el Papa en su papel de un hombre ecuménico, uh-huh, ¿verdad? Que se está hablando de países, de religiones, uh-huh, de sí, todo eso, sí. Pero cuánto esto nos debería de llevar a una práctica a nosotros, a servirnos, ¿verdad? A lo mejor no estamos en un ecumenismo en la comunidad porque todos tenemos la misma fe, creemos en el mismo, uh-huh, Dios, tenemos las mismas verdades, asistimos a la misma iglesia, vamos a la misa, ¿sí? Pero por eso, o sea, donde decía, cuántas cosas buenas cada uno de nosotros tenemos. Uh-huh. O sea, que nuestra comunidad hiciéramos una reflexión, o ¿no? A lo mejor decir, ponernos, como decir, estar enfrente de todos y a ver cada quien, dígame las cosas buenas que tengo. Uh-huh. Y decirnos todas las cosas buenas que tenemos. ¿Cuántas veces hacemos de nuestra comunidad? Porque por ahí en un tema, no me acuerdo exactamente el tema, si es 17, 18, por ahí de vida nueva, cuando nos habla de los procesos de caos de las comunidades, ¿cuántas veces esos caos se hacen por algún defecto, por algún algo, una forma de ser de alguien o lo que sea? Porque trabajamos mucho o nos dejamos mover mucho por lo que no nos une, por lo que puede causar cierto problema, cierto conflicto. Y teniendo tantas cosas buenas,
tan valiosas, dicen,
tan valiosas y buenas, a veces no son sobre las que trabajamos aún los miembros de la comunidad. Qué padre sería que todos nos diéramos siempre las cosas buenas, ¿verdad? Uh-huh. Y que las cosas que tenemos negativas como defectos, pues qué padre que todos nos ayudáramos para que
poderlas cambiar.
Y que yo aceptara, ¿verdad?, que necesito ciertas cosas, pero si ustedes me ayudan, yo voy a cambiar. Uh-huh. Y si cambio, voy a ser mejor, ¿verdad? Entonces, esto de lo comunismo no lo tenemos solamente que ver ahorita como una doctrina para ir a ponerla en práctica con un protestante que es vecino, lo que sea, no. Es para empezar nosotros hacer cosas buenas entre nosotros para que nuestro testimonio dé un mejor resultado, ¿verdad? Sí.
Vea, rematando con lo que dice, no se trata solo de recibir información sobre los demás para conocerlos mejor, sino de acoger al Espíritu que ha sembrado en ellos como un don también para nosotros.
Sí. Ok. Entonces, ¿cuánto llevamos, Hernán?
30 minutos.
Pasamos a otro. Estamos en esas partes bonitas, ¿verdad? Tenemos que tener una relación muy, muy estrecha también con el judaísmo como padres, ¿verdad? En el sentido de que son los que tienen el Antiguo Testamento, el pueblo escogido por Dios, que si lo cogieron o no lo cogieron, ¿verdad? Hay que tener en cuenta que quienes nos anunciaron a nosotros el Evangelio, bueno, eran judíos. Que la Virgen María, la cual nosotros amamos, veneramos y respetamos, ella creció en una religión judía, ¿verdad? Y fue judía. Entonces, los cristianos no debemos de considerar, no consideramos al judaísmo como una religión ajena a nosotros. Tenemos algo y tantos vínculos que nos hace hermanos, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, en el número 247 dice, que hay una mirada muy especial se dirige al pueblo judío. ¿Y por qué a este pueblo judío? Pues nos dice aquí el número este del 247, que su alianza con Dios jamás ha sido revocada. O sea, y no estamos en nada que nos contradice, ¿verdad? Porque el que sella la alianza es Jesús, ¿verdad? Entonces, si Jesús sella esa alianza, pues es una alianza que no ha sido revocada. Porque los dones y el llamado de Dios son irrevocables. Vamos a ver Romanos 11:29.
Dice, porque Dios no se arrepiente de su llamado ni de sus dones. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. La iglesia que comparte con el judaísmo una parte importante de las Sagradas Escrituras, o sea, todo el Antiguo Testamento, considera al pueblo de la alianza y su fe como una raíz sagrada de la propia identidad cristiana. Romanos 11:16-18.
Cuando se consagran a Dios las primicias, queda todo bendecido. Si la raíz es santa, lo será también las ramas. ¿Ves que algunas ramas han sido cortadas mientras que a ti te tomaron de un árbol silvestre para injertarte en el árbol bueno de ellos, beneficiándote así de la raíz y de la savia del olivo? No desprecies a esas ramas. ¿Cómo puedes sentirte superior? No eres tú quien sostiene la raíz, sino que es la raíz la que te sostiene a ti. Palabra de Dios.
Te alabamos,
Señor. Aquí está lo que decía al principio. Los cristianos no podemos considerar al judaísmo como una religión ajena, ni incluimos a los judíos entre ellos llamados a dejar los ídolos para convertirse al verdadero Dios. Primera de Tesalonicenses 1:9.
Dice así: todos hablan del éxito que tuvimos entre ustedes y de cómo se pasaron de los dioses a Dios, pues empezaron a servir al Dios vivo y verdadero. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. Creemos junto con ellos en el único Dios que actúa en la historia y acogemos con ellos la común palabra revelada. En el 248, nos invita a tener un diálogo y la amistad con los hijos de Israel. El diálogo y la amistad con los hijos de Israel son parte de la vida de los discípulos de Jesús, ¿no? Ellos, aunque se hicieron discípulos de Jesús y comenzaron la nueva religión, la nueva fe, siempre compartieron con ellos la amistad y el diálogo con sus contemporáneos. El efecto que se ha desarrollado nos lleva a lamentar sincera y amargamente las terribles persecuciones de los que fueron y son objeto, particularmente aquellos que involucran o involucraron a cristianos. Dios sigue obrando en el pueblo de la antigua alianza. Provoca tesoros de sabiduría que brotan en su encuentro con la palabra divina. Por eso, la iglesia también se enriquece cuando recoge los valores del judaísmo. Si bien algunas convicciones cristianas son inaceptables para el judaísmo, y la iglesia no puede dejar de anunciar a Jesús como Señor y Mesías, existe entre ellos una rica complementación que nos permite leer juntos los textos de la Biblia hebrea y ayudarnos mutuamente a desentrañar la riqueza de la palabra, así como compartir muchas convicciones éticas y la común preocupación por la justicia y el desarrollo de los pueblos. Entonces, hasta ahí le vamos a dejar en este tema.
Okay.
Si hay por ahí anuncios, hay un anuncio más con relación a la kermés, ¿verdad? Seguimos el anuncio de lo que ya habíamos hablado antes. Esperamos que ya para esta semana ya estén entregados los sobrecitos, ¿verdad? Para cada quien. Les pedimos a los pastores y catequistas, ¿verdad?, que sean ellos los que los recojan y en su momento que se les indiquen, pues hagan entrega también de eso. Okay. Les recordamos a todos los varones, a los hombres de valor, ¿verdad?, pues que ojalá ya estén cargando sus paquetes de refresco, de aguas o lo que vayan a ayudarnos en su donación. También para las personas que están buscando patrocinar.
Era lo que le iba a decir, los patrocinios.
Sí, los patrocinadores, ¿verdad? Hay que les vamos a pasar un teléfono. Que va a ser el teléfono de Ángeles Moreno, ¿verdad? Es Ángeles Moreno y el teléfono es 404-271-3576. 404-271-3576, ¿verdad?
Eso es para los patrocinadores.
Sí, para los patrocinadores, con lo que quieran ayudarnos y patrocinar, los patrocinadores le estamos ofreciendo que, igual que la vez pasada, vamos a tener una televisión gigante ahí, donde se van a estar pasando constantemente los anuncios de su compañía, que estén corriendo y pasando por ahí. Hay otra parte que tenemos que también están preguntando, por ejemplo, los que quieren exhibir información de sus negocios o repartir información de sus negocios, o sea, es diferente, ¿verdad? Para todos los que quieren hacer una exhibición de su producto, lo que te hace. O sea, son para ellos es mínimo 250. Pero también que tengan en cuenta que eso no incluye ventas de productos dentro de la kermés, ¿verdad? La parte del no es precisamente porque entran todas las partes de requerimiento de salud, ¿verdad? Y no hay tendrían ellos que pagar una aseguranza bastante alta, bastante cara, para poder ofrecer en venta esos productos dentro de lo que es la kermés. Entonces solamente vamos a, si quieres repartir información, dónde tienes un club, dónde tienes un centro de distribución,
una oficina,
todo eso lo puedes hacer, ¿verdad? Y para estos también recordar que va a haber un encargado de marcar los espacios, ¿verdad?, en donde se pueden colocar, y la colocación de esos espacios se van a ir tomando de acuerdo a cómo te vayas registrando, ¿verdad? Entonces, para que también eso lo tengan en cuenta en los anuncios de esta semana.
Ok, entonces cualquier información respecto a la kermés, nos comunicamos con Ángeles, o hay algo
con relación a los patrocinadores.
Patrocinadores, okay.
A los patrocinadores y a los que quieren tener participación exhibiendo sus anuncios, sí. Eso es con ella. De igual manera, los donativos tienen que ponerse de acuerdo con ella, especialmente hacerlos aquí en la oficina para que ella también les pueda entregar sus recibos de donación, sí.
¿Pueden también comunicarse con los coordinadores en caso de que no pudieran a la oficina?
En caso de, pero que también ellos los van a estar mandando en caso de, pueden hablar con Ángeles y ponerse de acuerdo en alguna otra parte donde se puedan ver, sí. Uh-huh. Okay. ¿Alguna pregunta más?
No, padre.
No.
¿Qué? Okay. Entonces, el Señor esté con ustedes.
Y con su espíritu.
La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre.
Así sea.
Pidan mucho por nosotros porque estaremos ya iniciando nuestro retiro de evangelización. Que Dios los bendiga a todos.
Gracias, padre.
Gracias, buenas noches.